diálogos, ideas para la reflexión y la acción. Somos un tanque de pensamiento de segunda generación que se apoya en el uso de la evidencia para contribuir a la reflexión y el debate público, aportando datos, cuestionamientos y metodologías para la búsqueda de soluciones innovadoras y mejores decisiones públicas. Este es nuestro podcast.
Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al podcast número 2 de Diálogos, titulado Datos para el Cambio. Este es nuestro segundo episodio en el cual vamos a explorar la importancia de los datos para la innovación en el diseño de políticas públicas de seguridad ciudadana. En este episodio vamos a resaltar la importancia de la evidencia basada en datos para diseñar políticas que nos permitan reducir los homicidios y prevenir la violencia en general. Esto a nivel nacional, subnacional y también, ¿por qué no decirlo?, a nivel regional. Para conocer algunas experiencias innovadoras implementadas en países de la región, contamos hoy con la grata presencia de dos colegas, a quienes admiramos y seguimos mucho desde el Observatorio de Diálogos. Se trata de Catherine Aguirre, investigadora asociada del Instituto Igarapé, y de José Miguel Cruz, profesor de la Florida International University. Con ellos vamos a comentar en 3 segmentos sobre las experiencias que ellos han tenido en el uso de datos para orientar la política pública, generación de datos, recopilación de datos, presentación y visualización de datos. Y luego vamos a comentar en un segundo segmento sobre los retos y desafíos que actualmente tiene la región en el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. Y finalmente les pediremos algunas propuestas para innovar en estos temas. Así que bienvenida Catherine, bienvenido José Miguel, gracias por su tiempo y por conversar con nosotros desde Florida y desde Colombia. Así que le damos la palabra primero a Catherine para que nos cuente lo que ella ha estado haciendo desde el Instituto Igarapé con este monitoreo de los homicidios a nivel global.
Gracias, gracias Carlos y José Miguel por esta conversación que no puede ser más que importante en este momento donde sabemos que necesitamos saber qué está pasando, o sea, la situación actual. Creo que a muchos que no conocemos, muchas personas que no conocían de datos, ahorita estar al día a día con números de contagios, números de muertes, nos damos cuenta en realidad de la necesidad que es para la política pública conocer la información y conocer, por ejemplo, herramientas como la epidemiología, que ahorita pues está un poco de moda en este marco, pero que es algo que ha definido la manera como se deben tomar las políticas públicas en anterioridad, incluso en el tema de seguridad ciudadana. Entonces, concretamente, el Instituto Igarapé viene trabajando desde el 2015 en la recopilación, procesamiento y presentación de datos de homicidios, el cual pues se considera como el indicador más preciso, comparable y estandarizado, aún más allá de todos los problemas que tenga. Pero es el indicador, por ejemplo, es el indicador principal para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, para mirar las tendencias de los cambios en los homicidios. Como les decía, más allá de todos los problemas, porque hay problemas conceptuales, o sea, no todos los países entienden el homicidio de la misma manera, para unos puede entrar la muerte policial o no, para unos puede entrar los homicidios dolosos, culposos, y pues la cuestión de la toma de información es diferente. Pero aún con esos problemas, nosotros en el Monitor de Homicidios, que es una plataforma a la que le invitamos a consultar, que es homicide.igarapé.org.br, nosotros ahí hacemos un ejercicio de colecta en todos los países de Latinoamérica, desarrollando relaciones cercanas con los proveedores de la información, siendo los proveedores de información al menos 2 fuentes en cada país, el sistema de salud pública y el sistema de seguridad, que es normalmente la policía. De ahí conseguimos datos para el país, para los estados, para las ciudades más grandes, más de 250 mil habitantes, por género, edad y arma, y toda esa información la ponemos junta en esta plataforma para que sea accesible y permita pues hacer esa visión. Bueno, completamos para información a través del mundo de datos de la UNODC, pero nuestro objetivo es primeramente, y aquí no estamos yendo en temas que vamos a hablar ahora, más de focalización y de política pública, pero la necesidad de mostrar esa evidencia y la necesidad de mostrar la evolución de los datos de homicidios, y para eso es esta plataforma que les estoy contando.
Muchas gracias, Catherine. Es un esfuerzo muy importante el que hacen ustedes de recopilación de datos en toda la región, y hemos tenido el gusto de poder apoyarte para tener acceso a los datos de Guatemala. Con José Miguel Cruz nos conocemos desde hace muchos años, cuando él dirigía el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, de la UCA, y seguíamos el liderazgo del instituto en ese momento, haciendo el primer estudio de Centroamérica sobre costos y magnitud de la violencia en El Salvador. Primero fue en Colombia, después fue en El Salvador, y de ahí seguimos el ejemplo en Guatemala. Así que José Miguel también es muy reconocido por el tema del estudio de pandillas y maras. Así que te damos la palabra, José Miguel, para que nos cuentes tu experiencia con el tema de datos.
Carlos, muchísimas gracias. Gracias por la invitación de diálogo a participar en este podcast. Es un gusto compartir esta conversación con vos y con Catherine de Igarapé, reflexionar sobre la importancia de la generación de datos en las políticas públicas. Yo debo decir que yo me he aproximado y me aproximé a la importancia de los datos desde una perspectiva un poco distinta. Me acerqué a ellos desde la necesidad de entender el fenómeno, los fenómenos sociales que ocurren en la región, inicialmente en El Salvador, luego en Centroamérica y obviamente después en la región. Y es que hace casi 30 años ya, o sea, o por lo menos hace más de 20 años, estaba claro que nuestros países enfrentaban ciertos problemas que habían estado debajo de la alfombra, que no eran tan evidentes. Alguno de ellos era el tema de la violencia criminal, no la violencia política, sino la violencia criminal. Y para entender ese problema, era necesario saber qué estaba pasando, qué pasaba, qué sucedía. Cuando empezamos a estudiar el tema de la violencia, estaba claro que las instituciones que supuestamente debían recoger y sistematizar la información sobre la violencia no lo estaban haciendo. Y entonces desde ese momento quedó claro estaba clara la importancia de conocer exactamente cuál era la prevalencia y la incidencia del crimen, de la violencia, de hechos delictivos, de agresiones. Y sin embargo, no había información. Y por lo tanto, cuando empezamos a hacer investigación sobre estos temas, aunque parecía demasiado básico, el primer paso simplemente era, debía ser generación de esos datos, poder recoger esos datos, los cuales no existían. Yo tengo un recuerdo muy vívido de la primera vez que como investigador nos acercamos al Instituto de Medicina Legal en ese tiempo, en el caso salvadoreño, para preguntar sobre las tasas de homicidio, para saber cuántas personas eran asesinadas en esa época. Estamos hablando de principios de los 90, y mi sorpresa fue que el director del Instituto de Medicina Legal en esa época lo que hizo fue pedirle a su staff, a su gente, que en adelante sistematizaran esa información. Cuando yo regresé como 15 días más tarde, lo que me dieron fue un papel, literalmente, un papel en blanco, un papel cualquiera en blanco, en que cada doctor había básicamente contado con rayitas el número de homicidios, o mejor dicho, el número de muertes por agresión que habían registrado. Ese era el primer intento, fue el primer intento de sistematización de datos en el caso salvadoreño. Y experiencias parecidas tuvimos en otros países en esa época, estoy hablando de Centroamérica, cuando intentamos recoger información. Desde entonces, nosotros desde la universidad, con el apoyo de distintas organizaciones e instituciones, empezamos a impulsar la necesidad de la creación de protocolos para, primero, para recoger la información, ¿verdad?, que no existían, ni siquiera en la policía, por ejemplo. La policía lo que hacía era recoger lo que ellos llamaban, se me olvida el nombre exactamente, pero básicamente es el reporte de cada suceso, ¿verdad?, y ponerlos todos juntos y archivarlos, y no sistematizaban eso siquiera. Y cuando intentaron hacerlo sobre años anteriores, no podían hacerlo porque eso se registraba en forma de papel de fax, ¿sí? Y después de un cierto tiempo, en los faxes de esa época, para los oyentes jóvenes, probablemente no entenderán, pero los faxes, después de un tiempo, la impresión desaparece. Entonces, no había ni siquiera datos del pasado, no había forma de sistematizar el pasado porque todo estaba en faxes, que ya no eran los papeles en blanco, básicamente. Entonces, fue un esfuerzo de empezar a sistematizar esta información y crear los protocolos para que en adelante se pudieran hacer. Eso ha sido una tarea que salió un poco desde la academia, pero que con el apoyo, como dije, de distintas organizaciones, se fue expandiendo, y ahora me parece que con sus limitaciones, pero con una diferencia completa con respecto a hace 25 años, es posible encontrar esa información.
Sí, adelante, Catherine, para complementar.
No, solo quería decirte, José Miguel, que admiro profundamente esta experiencia. Esto que cuentas solo me genera una amplísima admiración, porque no me puedo imaginar en este momento lo que puede ser pensar hacer política pública o hacer investigación sin los datos. O sea, nosotros en este momento nos quejamos de que no están sistematizados en un Excel o que están en mal formato. Tú fuiste de las personas que crearon la información y que en ese momento empezaron a lanzar las alarmas sobre la necesidad de tener esa evidencia para poder conocer de qué manera se puede tratar. Y aquí, solamente para complementar, que en la ciudad en la que vivo, Cali, también, por ejemplo, fue la primera ciudad que en términos de política pública planteó la necesidad de tratar la violencia como un tema de salud pública, donde para hacer eso había que saber cómo se comportaba, porque era así como estamos viviendo en el COVID. La violencia se podía, bueno, el COVID no, pero se puede prevenir y se puede tratar la violencia como una causa externa. Entonces, solamente complementar que sí, más o menos en los 90s, 80s fue cuando empezó esta necesidad de tomar la información, y escuchar estas experiencias como la que cuenta José Miguel es ampliamente inspirador.
Gracias, Catherine. De hecho, es importante reconocer que en la actualidad también hay esfuerzos importantes. Uno que se está dando actualmente en Centroamérica es el proyecto InfoSegura, que lidera el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con financiamiento de la Cooperación de los Estados Unidos, USAID. Ellos están en cada uno de los países de Centroamérica apoyando a las entidades gubernamentales que generan estos datos. Y últimamente, en estos días de pandemia, han tenido unos ejercicios interesantes que se llaman Dataxión, donde van país por país viendo cómo se está avanzando. en las plataformas de visualización, en acceso a datos, y tenemos diversos niveles de acceso. Por ejemplo, en el caso guatemalteco les comento que, aunque sí se hizo un esfuerzo de visualización de datos, los vaivenes políticos que hemos tenido recientemente han de alguna forma bloqueado el avance. Hay un visualizador de datos que se quedó estancado en 2018 y que no ha sido actualizado. Y la Policía Nacional Civil sigue sin publicar datos de violencia homicida, no los publica de oficio, tenemos que pedirlos todos los meses desde el observatorio por ley de acceso a información pública y luego nosotros sistematizarlos para que puedan servir pues a los periodistas de investigación, a los investigadores a nivel nacional e internacional. Pero lo que quiero decir es que tenemos distintos niveles de avance. En El Salvador tienen esta mesa que nos puede comentar luego José Miguel para homologar los datos de las distintas fuentes y llegar a un dato consensuado, curado de alguna forma, pero también habíamos notado en los últimos meses una variabilidad, por ejemplo, en la publicación de esos datos. Los publicaron parcialmente en PDF y finalmente ya publicaron a septiembre las hojas de Excel donde uno puede descargar los datos y tienen también la Dirección de Investigación y Análisis del Ministerio de Justicia de El Salvador, una página con un visualizador de datos. En Honduras, por ejemplo, también está el visualizador, pero se requiere un password y un usuario al cual no tiene acceso cualquier persona. Entonces, lo que quisiera preguntarles en este segundo segmento es cuáles ven ustedes en su experiencia diaria que son los principales retos o desafíos para poder hacer recomendaciones de política pública o diseño de estas políticas basados en evidencia. Katherine.
Gracias, Carlos. Y ahí un poquito para complementar lo que estabas diciendo, en la experiencia que tenemos en el Instituto Igarapé, como te contaba, nosotros hacemos estos pedidos de información para todos los países de Latinoamérica y lo que hemos podido identificar en los últimos años es que la información de Centroamérica ha mejorado significativamente. A pesar, por ejemplo, que en Guatemala se tiene que pedir, los países de Centroamérica son de los que tienen la mayor disponibilidad de información y yo creo que sí hay como un correlato entre qué tan grave es el tema de violencia en la realidad y en la percepción pública con disponibilidad de información, porque, por ejemplo, si bajamos a través del continente, en Colombia la información también es muy buena porque es un país que ha vivido la violencia y que se ha visto obligado y tiene un montón de inversiones, está muy relacionado con las inversiones, pero si bajamos ya la información en Perú, en Ecuador, empieza a ser un poco más suelta, bueno, Chile tiene una amplia historia en cuestión de academia, entonces yo creo que tiene un sistema bueno, pero si bajamos más, la información en Bolivia es inexistente, por ejemplo, y en Uruguay y Paraguay es como un tema que no es tan importante, y ahí la información también es muy, 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 muy débil. Entonces es como mostrar que en los países centroamericanos donde el tema de violencia es muy grave, la información está porque se necesita para la política pública. Y entonces aquí ya enfocándonos más el tema en los retos, y yo voy a juntar las oportunidades, es que sí, cada vez la información está disponible, pero cada vez se necesita, por ejemplo, la información de manera desagregada, ojalá a nivel de registro, porque teniendo un dato del homicidio en el año, pues eso no me cuenta cómo se distribuye a través de grupos de población, ni en regiones, porque aquí el punto es que la política pública tiene que ser focalizada en el territorio y focalizada en poblaciones, como se dice, hot spots y hot people, o sea, sabemos que la violencia se concentra en el largo plazo, en los mismos cuadras de los municipios y en las mismas poblaciones. La única manera de hacer intervenciones sociales, por ejemplo, las intervenciones de prevención social son las que abordan los factores de riesgo. Sabemos que los jóvenes que se salen del colegio pueden estar más propensos a estar vinculados a actos de violencia. Si nosotros podemos cruzar la información de violencia con la deserción escolar, podemos tener, por ejemplo, una herramienta muy poderosa para poder hacer intervenciones en ese campo. Y, por ejemplo, ya hay otras áreas de la prevención mucho más desarrolladas que necesitan mucho de ese dato desagregado. Y ya es cuando hablamos de la prevención, por ejemplo, situacional, que es la que mira los ambientes, los factores ambientales en el territorio, la cantidad de venta, la disponibilidad de venta de alcohol en un territorio, si está cerca a una escuela, y ahí hay datos. O sea, cuando ya cruzamos, ahorita hablaba de prevención social, como cruzar esos factores de riesgo de las situacionales, cruzar información del territorio que pueda explicar por qué la violencia se acumula en un lugar. Y ya yendo a otros temas, es pues que las actividades de prevención policial pues tienen que estar cada vez más enfocadas a dónde está pasando la violencia, y ahí es donde se abre un abanico de un montón de intervenciones que están muy en boga, como el policiamiento por hotspots o el policiamiento orientado a los problemas, análisis criminal. Y ya si nos vamos por las nuevas tecnologías, hay un montón de nuevas tecnologías de predicción del crimen. Entonces, cada vez el dato es una herramienta fundamental para entender, diagnosticar, monitorear y hasta predecir qué va a pasar. Y Latinoamérica se está convirtiendo un campo muy importante y muy promisorio para poder implementar este tipo de iniciativas.
Gracias, Catherine. José Miguel, ¿tus ideas sobre estos retos o desafíos?
Sí, Carlos. Antes, solo para que no se me quede en el tintero, recuerdo en referencia a lo que decía Catherine, como en las primeras etapas en Centroamérica, por ejemplo, la experiencia de Colombia, y particularmente la experiencia de la municipalidad de Cali, jugó un papel importante en entrenar y educar a muchos investigadores en Centroamérica en el uso de la información. Esto por las iniciativas que particularmente sucedieron en Cali, de entender el fenómeno de la violencia y sistematizarlo bajo una perspectiva de factores de riesgo, y mucha de la gente que ayudó para eso colaboró en Centroamérica para construir los sistemas de recolección de información. O sea, al final este es un mundo pequeño, ¿no? Y nos beneficiamos todos del trabajo de los demás. En el tema de los retos, yo pensaría que hay como dos tipos de retos, dos grandes retos en el tema de la información orientada a políticas públicas. Primero, el primer reto tiene que ver con la capacidad técnica en la recolección de datos, ¿no? Y esto tiene que ver con la capacidad, primero, para recoger la información, para poder detectar, recoger los hechos, detectarlos y registrarlos adecuadamente. También tiene que ver con la capacidad para sistematizar la información de una manera adecuada, ¿no? Creo que se han hecho avances importantes en buena parte de América Latina, ¿verdad? Particularmente en Centroamérica, en este punto, pero todavía hay cosas que necesitan avanzar, ¿verdad? Ya Catherine ponía ejemplos muy claros de la necesidad de poder generar, sistematizar información de manera tal que nos permita identificar hotspots y este tipo de cosas. Creo que eso es un reto en el tema técnico que está ahí y que es importante mencionarlo. Pero también creo que en este tema de datos y con el propósito de orientar políticas públicas, hay otro reto que es particularmente importante, que no siempre se ve, pero que juega un papel crucial, y son los retos de orden político, ¿no? Es el tema de, y esto en dos sentidos. En primer lugar, el hecho de que los tomadores de decisiones apoyen y estimulen los mecanismos y las instituciones encargadas de recoger la información, ¿verdad? Que lo hagan, ¿verdad? Que inviertan recursos para la creación de esta capacidad técnica. Eso usualmente es muy limitado. los tomadores de decisiones no lo toman en cuenta. Cuando hablan de políticas públicas, básicamente están hablando en implementación, en qué hacer, pero no en entender bien lo que está sucediendo, y creo que es importante. Y el otro punto en el tema político es también la utilización de los datos, ¿verdad? O sea, el éxito en el uso de los datos, o incluso la disposición de los datos, muchas veces tiene que ver con la voluntad política de los tomadores de decisión para hacer estos datos públicos, ¿cierto? Carlos, vos mencionabas, de hecho, cómo en algunos casos en Guatemala los datos están ahí, pueden estar ahí, pero no son públicos, ¿verdad? Y eso obedece en algunos casos a un intento deliberado a no ser transparentes, no porque haya problemas de corrupción necesariamente en esto, sino que particularmente algunos tomadores de decisiones ven la publicación de cifras como admitir deficiencias, admitir fallas en su gestión pública, ¿cierto? Y por lo tanto intentan esconder los datos. Tenemos, estudiando el tema de la violencia, estudiando el tema de pandillas en la región, uno se da cuenta de que muchas veces la información está ahí, ha sido sistematizada de manera exitosa, es muy buena, pero no es accesible. Y no es accesible por decisiones políticas, ¿verdad? Y creo que esto es muy importante. En la toma de decisiones sobre políticas públicas, es importante que estos datos estén disponibles y que generen espacios para su examen y su discusión para poder orientar adecuadamente las políticas públicas.
Catherine, ¿tú quieres complementar?
Sí, bueno, no, José Miguel hizo una maravillosa exposición sobre precisamente muchas veces el hecho que el dato esté no significa que sea útil. Yo creo que hay un salto muy grande entre el dato existente y el dato útil. Ayer cuando yo estaba diciendo, por ejemplo, existe el dato del homicidio nacional y eso pues no va a servir para hacer las políticas públicas que hablaba. Pero solo quería complementar un poquito con la limitación metodológica, que eso era con lo que estaba hablando en un principio, y quería hacer un llamado a que sí existen un montón de esfuerzos para tratar de estandarizar y de generar unos protocolos y unos principios de cómo se toma la información. O sea, por ejemplo, existe desde UNODC una herramienta de estandarizada de los delitos para fines estadísticos. Uh-huh. Y, por ejemplo, también hubo el protocolo de Bogotá, donde nos sentamos casi 200 investigadores en temas de violencia para pensar cómo debe ser el dato de homicidios. Y aún hay muchos problemas que siguen existiendo. Y es como les decía, por ejemplo, el dato de violencia policial, que yo creo que es el más crítico. En Latinoamérica todavía no existe un buen entendimiento de en qué manera los homicidios capturan o no las personas que mueren en manos de confrontaciones policiales. Lo que yo he identificado, por ejemplo, es que en México no se sabe, y por más que uno pregunta por ley de transparencia, dicen los datos simplemente no lo tienen. Siento que en el resto de países sí está el valor y uno lo puede tratar de sacar cuando pide una variable por causa, y ahí aparece entre las causas económicas y luego aparecen en confrontaciones con la ley, pero ya entramos, por ejemplo, en retos, por ejemplo, en Venezuela, que sí existe un número agregado donde existe homicidio doloso y existen confrontaciones con la policía, que es un número casi igual a los homicidios. O sea, si nosotros usamos solo homicidios, Venezuela tiene 6.000 muertos, pero si tomamos homicidios o violencia policial, son 12.000 muertos. O en el caso de Brasil, que también existe el dato separado, tú tienes homicidio doloso y estás diciendo que en Río de Janeiro los homicidios han bajado un 15%, pero luego miras el dato de violencia policial y has visto que la violencia policial ha aumentado un 20%. Entonces, es la necesidad de entender qué es lo que estamos midiendo y esas, todos esos tipos de violencia que están en el medio. Y, por ejemplo, creo que en Latinoamérica entender la violencia policial es crítico.
Muchas gracias, Catherine. El otro esfuerzo importante a nivel regional lo estoy viendo por esta iniciativa de la Organización de Estados Americanos de fomentar una red de observatorios de violencia en todo el hemisferio. Y una reunión que nos invitaron en Quito, Ecuador, el año pasado, se presentaron algunos de los trabajos de los observatorios y a mí me parecieron muy interesantes dos. Uno de la Ciudad de México, que hicieron un piloto sobre análisis geoespacial de la violencia en la Ciudad de México, y luego Flaxo Ecuador con la Universidad de Cuenca también ha hecho análisis geoespaciales, pero ellos le llamaban ingeniería inversa, ¿verdad? Para ver qué cambios en el diseño urbanístico de las ciudades ecuatorianas podrían explicar cambios en patrones criminales, sobre todo de violencia homicida. Y me llamó mucho la atención porque ellos se fueron a instalar en el departamento, en la Facultad de Ingeniería de la universidad. Y ahí con los estudiantes de ingeniería es que hacen este tipo de análisis. Entonces, nuestro tercer y último bloque es un poco estas reflexiones sobre propuestas innovadoras que ustedes conocen o que por dónde piensan que va el futuro en el análisis de los datos de violencia y otros tipos de criminalidad y cómo esto puede contribuir a un mejor diseño, conocimiento de los problemas, diseño de la política, incluso evaluación de la política, que es algo que no hemos mencionado, pero que generalmente, al menos en Centroamérica, no se suele evaluar las políticas. Y entonces perdemos la oportunidad de aprender tanto de los aciertos como de los errores. Si quieres...
Gracias, Carlos. Y confieso que en la anterior pregunta me estaba anticipando un poco de más a esto. Ahí en la anterior pregunta estaba yo hablando un poco cómo en las diferentes estrategias de prevención el dato es importante. Y retomando a ese punto, yo creo que simplemente es el reconocimiento de la necesidad de la información y que los hacedores de política reconozcan que tener un dato no es un castigo, o sea, mostrar que la violencia está aumentando no es un castigo y tratar de parar ese problema que tienen los problemas en las ciudades en anunciar que la violencia está aumentando. Eso, por ejemplo, que haya ese reconocimiento de la necesidad de la información. Por ejemplo, yo lo vi muy latente ahorita en la crisis del COVID, cuando todos los gobiernos, yo creo que fue una constante y fue una pelea que tuve mucho en mi ciudad, fue, estábamos todos encerrados, aislados, y salía el alcalde y los homicidios bajaron en un 50%. O sea, es como no pensar que los ciudadanos somos un poco sin tener una capacidad de análisis en decir, obvio, es que los homicidios bajaron porque la gente estaba encerrada. Aquí simplemente lo que había era una posibilidad que yo creo que fue perdida, de identificar cuáles fueron los tipos de violencia que se mantuvieron persistentes aun cuando la mayoría de la gente estaba encerrada. Pero simplemente los asesores de política hasta ahora todavía están diciendo el año va a cerrar con menores homicidios que el año pasado. Incluso yo creo que, por ejemplo, en mi ciudad los homicidios no van a ser menores del año pasado, incluso cuando hubo un encierro, porque hubo un brote de violencia. La incapacidad de entender esas dinámicas a través de la información es un ejemplo que debemos tomar con respecto a las oportunidades. Y es que los hacedores de política tienen que entender que la información no solamente están rindiendo cuentas, sino que poder entender las dinámicas es una herramienta efectiva y potente para poder implementar todas esas intervenciones que estaba hablando en el anterior, hotspots, policiamiento guiado a problemas. Es la herramienta principal que se tiene para saber a dónde hay que apuntar, para saber si está funcionando y para saber cómo se tiene que ajustar a través de evaluaciones. Y los países están mejorando mucho, y es lo que decía en un principio. Yo sí creo que estamos avanzando, los datos, el Big Data y las redes sociales ya cada vez se están convirtiendo en herramientas más importantes, existen cada vez más herramientas de colaboración comunitaria para reportar es más posible, por ejemplo, ahorita sacar de redes sociales información sobre sentimientos, sobre tendencias, hacer alertas. O sea, las nuevas tecnologías seguramente serán una herramienta que van a mejorar la manera de tomar, procesar, representar y analizar la información. Y yo creo que aquí se abre un camino muy importante para las políticas públicas basadas en unos datos muy concretos y muy refinados.
Catherine. Gracias, Catherine. José Miguel, ¿por dónde ves el futuro?
Yo en realidad tengo muy poco que agregar. Catherine e Instituto Igarapé han sido innovadores en realidad en este tema de la sistematización y la visualización de información y en los esfuerzos de transmitir este mensaje de la necesidad de datos, de recoger, generar y poner a disposición datos importantes, datos para la generación de políticas públicas. Yo sí creo que yo solo añadiría la importancia de las nuevas tecnologías, ¿no? Algo con lo que no contábamos hace 20, 25 años o cuando comenzamos con esto. Ahora tenemos la ventaja de que hay un gran número de herramientas tecnológicas que pueden ayudarnos a no solo recoger la información, sino que sistematizarla y hacerla visible de mejor forma. Yo invito a los radioescuchas, perdón, no es radio, a los que nos escuchan en el podcast, que visiten, por ejemplo, la página del Instituto Igarapé, ¿no? O sea, hay información muy bien sistematizada y presentada, ¿verdad? Hay otras iniciativas también que muestran información muy valiosa sobre el tema de la violencia, los reportes de ustedes, de diálogos, que lo han sistematizado muy bien y me parece que es lo único que existe ahora en Centroamérica de manera consistente. La página de Inside Crime, por ejemplo, también, que tiene mucha información importante. Y uno puede ver cómo en estas iniciativas el punto importante es usar la tecnología de manera que es provechosa para entender mejor el fenómeno, para entender muy bien lo que está pasando, para poder tomar en cuenta los distintos factores y variables que operan y poder entender cosas que muchas veces quedan escondidas por el dato simple del homicidio, ¿verdad? Catherine ponía un ejemplo fabuloso, triste, pero fabuloso en el término de la violencia en Venezuela, ¿no? Es muy distinto si decimos 6.000 homicidios al año que 12.000 homicidios al año cuando involucramos a los cuerpos de seguridad. Y obviamente eso cambia completamente la perspectiva de lo que está sucediendo cuando incluimos los datos de las fuerzas de seguridad, ¿verdad? La tecnología nos puede ayudar a entender mejor eso, a recoger mejor esa información, a sistematizarla, ¿verdad? Pero creo que es importante en la medida en que no es simplemente la tecnología por la tecnología, es con el propósito de entender mejor el fenómeno.
Muchas gracias, José Miguel. De hecho, algo importante que mencionaba Catherine también, entre otras cosas, es la posibilidad de cruzar datos. Generalmente, lo que yo veo acá en Centroamérica es que tenemos, por un lado, las estadísticas criminales, especialmente de violencia homicida, y luego no tenemos con qué correlacionarlas, porque los censos de población, por ejemplo, no se hacen como manda los estándares internacionales cada 10 años. Generalmente estamos retrasados en la generación de censos, encuestas de hogares y otras herramientas. Entonces, también pasan estos retos por el tema de fortalecer las entidades encargadas de las estadísticas nacionales para poder hacer esos análisis, por ejemplo, entre pobreza, desigualdad, que son variables estructurales, y la violencia homicida. Quiero agradecerles en nombre de Diálogos por su participación en este segundo podcast que hacemos sobre datos para el cambio, que hemos hoy realizado en torno a los datos y la innovación para el diseño de políticas públicas de seguridad ciudadana. Y quisiera invitarles a dar un breve mensaje. ¿Cuál creen ustedes que debería ser el mensaje para nuestros oyentes y sobre todo para las personas que toman decisiones en materia de políticas de seguridad ciudadana? Si quieres, ahora empezamos por José Miguel y así Catherine cierra.
Bueno, mi mensaje es reiterar la importancia de los datos, ¿no? Y especialmente para los tomadores de decisiones, primero necesitamos que ellos estén convencidos de la necesidad de los datos, de la disposición de los datos, que apoyen sus instituciones, sus oficinas, sus iniciativas, con el propósito de generar datos fiables, consistentes y constantes. Y dos, que vean la transparencia como parte esencial de su trabajo, ¿verdad? En esto de para la toma de decisión, para la toma de políticas. Perdón, estoy tartamudo al final del podcast. Lo que quiero decir es que esto es importante para la toma de decisiones en políticas públicas, ¿verdad? Creo que esto es crucial para poder atender los desafíos de la seguridad ciudadana, del crimen y de la violencia que afecta a nuestra región.
Muchas gracias, José Miguel. Catherine.
Gracias, Carlos. Y nos la pone súper difícil decir un último pitch de conclusión. Yo solo podría decir, sí, así como decía Carlos, siguiendo la idea de José Miguel, es la necesidad de ver el dato no como un enemigo. Creo que muchas veces se ve el dato como un enemigo, mientras es una herramienta, es la única herramienta que nos puede decir qué pasa, de qué funciona y qué no funciona. Y la otra también es la transversalidad de los análisis. Por ejemplo, nosotros vemos que los que se encargan de datos son estadísticos o son economistas. Yo creo que también, por ejemplo, si nos escuchan estudiantes de ciencia política, de relaciones internacionales, es muy importante que empecemos a conversarnos entre disciplinas y que, por ejemplo, los sociólogos, los politólogos empiecen a tratar de usar un poquito más la evidencia y entender que existen un montón de herramientas que nos pueden ilustrar un poco mejor sobre las dinámicas sociales que están pasando. Y pues, no, Carlos, agradecerte por esta maravillosa oportunidad.
No, muchas gracias a ustedes. Hemos tenido el gusto de estar con Catherine Aguirre Tobón desde la ciudad de Cali, Colombia, investigadora asociada al Instituto Igarapé, y desde Florida con José Miguel Cruz, profesor de la Florida International University, salvadoreño, uno de los pioneros en el estudio del fenómeno de las pandillas y las maras en la región. Así que a ambos muchas gracias y les invitamos a los oyentes a que descarguen en la página web de Diálogos, diálogos.org.gt, el último informe que hemos hecho sobre cambios de patrones en violencia homicida, violencia intrafamiliar y otros delitos en el tiempo de la pandemia, donde justamente hemos tratado de ver si este experimento natural, ¿verdad?, nos ayuda a entender mejor estos fenómenos. Así que muchas gracias y que tengan feliz día.
Gracias.
Muchas gracias, Catherine.
Pueden visitarnos en nuestro sitio web www.dialogos.org.gt y en las redes sociales nos encuentran como @dialogosguati. Diálogos, ideas para la reflexión y la acción.